consejo por parte de la concejal Ángela Garzón, pero realmente el concejal Ricardo Correa no debió llevar las niñas porque eso es estigmatizarlas. Cuando yo coloqué dos trinos sobre el tema, inmediatamente las sacaron, les dieron un paseo por todo el consejo. Entonces dijeron, no, que era que venían a un paseo del consejo. ¡No!
Iban al evento.
Iban al evento. Además entraron por la oficina del doctor Ricardo Correa. Porque además, pues, a uno le cuentan.
Claro.
Pero bueno, simplemente eso como entrecomillado, porque me indignó la situación. Ah, vea, ya llegó el otro tertulio. ¿Cómo se llama eso? Tertulio.
Participante de la tertulia.
Pero ¿sabe qué me llama la atención?
Señor.
Que el doctor Serpa está sentado a mi izquierda y el doctor Morano a mi derecha.
O sea, el novio sí.
No. Bienvenido, concejal, el doctor Serpa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolito. De verdad que me alegra mucho estar acá acompañándolo. Y más, pues, en este tema tan trascendental que es el de la paz.
Doctor Molano, buenas tardes.
Manolito, buenas tardes. Doctor Ores José, buenas tardes. Un saludo especial a usted, a sus compañeros de trabajo y a toda la audiencia que nos oyen.
Yo quise traer a dos concejales de Bogotá porque es que, primero, nosotros somos especialistas en el tema de Bogotá. Y aquí ustedes saben, en nuestra emisora trabajamos los temas de Bogotá. Y segundo, pues, ¿quién más que los que son políticos en Bogotá, que saben, que conocen Bogotá, para hablarnos de qué es bueno, qué no es bueno de este plebiscito? El lunes se firma el acuerdo. Pero comencemos, pues, ¿por qué hay que votar sí? Es la primera pregunta que le hago al doctor Horacio José. Y ahora le pregunto al doctor Diego Molano, ¿por qué hay que votar no? Digamos, empecemos por ahí.
Pues, Manolito, este país siempre ha estado marcado por los conflictos, por las guerras, por la violencia, por la muerte. ¿Sí? Primero venimos de una época de violencia, pues, partidista. Entonces se inventaron el Frente Nacional para que precisamente la guerra y la muerte entre conservadores y liberales cesara, pero dejaron por fuera algunos sectores, y entonces estos sectores se movilizaron y se fueron al monte y buscaron las armas y empezaron a hacer una guerra pues por fuera de la ley. Esta guerra de 52 años le ha generado muchos problemas a este país, familias totalmente destruidas, muerte, destrucción, secuestros, huérfanos, en fin, de verdad que es lamentable lo que le ha pasado a Colombia durante estos 52 años. Y hay una oportunidad histórica de cambiar esta situación votando el próximo 2 de octubre por el sí. El presidente Santos ha hecho un esfuerzo jugándose su prestigio político y sacó adelante un acuerdo con las FARC. Y esta guerrilla, que es la guerrilla más antigua del mundo, se puede terminar desmovilizando. Entonces, es una oportunidad histórica para cambiarle la vida a las nuevas generaciones. A nosotros ya nos tocó vivir la guerra, pero a las nuevas generaciones, a los niños, a nuestros futuros hijos, nietos, pues le puede cambiar la historia de Colombia, y por eso pues estamos bastante entusiasmados, esperanzados en que la gran mayoría de Colombia va a votar sí el próximo 2 de octubre.
Doctor Diego, ¿por qué hay que votar no?
Pues lo primero que habría que decir es que tanto los del sí como los del no queremos la paz. Nuestra gran diferencia con este acuerdo es entre los puntos que pactaron el gobierno del presidente Santos y las FARC. Esa es nuestra diferencia. Nosotros no tenemos diferencias con los del sí. Nuestra diferencia son los puntos pactados en el acuerdo. ¿Cuáles son los temas centrales por los cuales no? Una razón histórica, que yo creo que lo mencionaba el concejal Serpa, yo sí creo que la guerrilla surgió de las FARC como una opción para reivindicar derechos de los campesinos, pero cuando en 1984 tomaron la decisión de financiar su rebelión con el narcotráfico, perdieron su objetivo político, se desviaron y atentaron contra el Estado, se convirtieron en criminales, en terroristas, mientras que la institucionalidad colombiana avanzó, logró democratizar la Constitución del 91, generar participación, y sin embargo ellos, respaldados en la fuerza del narcotráfico, cometiendo delitos, lograron hacerse fuertes, llegar a este acuerdo y ganar muchos temas que está concediendo este acuerdo y que les permiten habilitarse políticamente sin haber resarcido sus penas y con un alto grado de impunidad, para mí. Esa es la primera razón. La segunda, porque el precedente hacia el futuro es terrible, porque como quedó pactada la impunidad, uno tiene que revisar el acuerdo en el artículo 60. Lo que están diciendo es, nuestros futuros dirigentes, el ejemplo de futuros dirigentes, van a ser Timochenko. Acaba de anunciar Joaquín Gómez que va a ser el próximo candidato a la gobernación de La Guajira. ¿Qué ejemplo es para nuestras generaciones? Que sea Timochenko, que sea Márquez, que sea Joaquín Jiménez, que sea Romaña, como salió esos días, hacer los grandes congresistas que hagan las leyes de este país sin haber pagado una pena real, teniendo impunidad y teniendo elegibilidad política, que por lo menos paguen la pena. El precedente para las futuras generaciones es muy complejo. Y para mí, porque dejó vivo un problema que para mí es la fuente de todas las violencias de Colombia, que es el narcotráfico. Cuando el artículo 30 dice que el narcotráfico seguirá siendo un delito conexo porque se utilizó para financiar, apoyar o esconder la rebelión y lo convierte en un delito político, dejó viva la principal fuente de violencia para Colombia, que es el narcotráfico. Ellos no entregaron su riqueza, no denunciaron las rutas, no está sirviendo para reparar las víctimas y el narcotráfico seguirá siendo fuente de violencia. Por eso, ante la inestabilidad que puede tener Colombia es el futuro. Si no se cambian estos varios puntos con los que no estamos de acuerdo, creemos que se genera inestabilidad y votar no es una decisión de responsabilidad para que se reorienten las negociaciones.
Claro. En estos días, Manuel, leía yo que en una iglesia, personas con el sí y personas con el no, pues como que confrontaron, ¿no? Se ha visto esto en centros comerciales, se ha visto esto también en el Congreso de la República. ¿No le ha hecho daño al país la forma como se ha manejado el plebiscito, esa polarización en donde la gente, en vez de argumentar, lo que ha hecho es enfrentarse?
Pues yo creo que lo que está evidenciando es que ese es el problema de este proceso en este acuerdo, que es un proceso que no está logrando unidad nacional y que por el contrario tiene una gran división, y no ha logrado recoger los planteamientos de un grupo importante representado de los que estamos intentando votar por el no, que consideran que estos puntos pactados no permiten una paz sostenible y duradera.
Concejal Serpa.
No, mira, que se ha hecho un gran debate, pues, por supuesto, nacional. Claro que el país está dividido, polarizado, sí, pero tenemos que hacer el esfuerzo por respetar cada uno de los argumentos de un lado y del otro y esperar que la democracia sea la que defina realmente qué es lo que va a ocurrir el próximo 2 de octubre.
Yo veo una cosa y tal vez ayer, y estoy tratando de hacer unas reflexiones sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Bogotá. La gente como que no entiende qué es unos argumentos del sí o unos argumentos del no, y como que la gente no va al fondo de lo que puede pasar frente a este tema. Yo digo, no estamos como polarizando con la manera de hablar, no lo digo por ustedes porque creo que este debate es
con altura
bastante y bastante bueno. Yo aquí tuve a Francisco Santos y Pacho también tenía unos temas buenísimos y estuvo también Simón Gaviria y también digamos esos temas. Pero, por ejemplo, ¿no le hace daño a un proceso de estos, por ejemplo, criticar a las Fuerzas Armadas como lo hizo la señora Cabal? O decir que los señores de él no son unos paramilitares como lo han hecho algunos que apoyan en sí. Ese tipo de cosas del lenguaje mismo, ¿no es peligroso?
Yo creo que sí, parte del problema y lo importante de este debate es que se dé dentro de la democracia y respetando las ideas de los demás. A mí lo que me parece que sí ha sucedido es que hay una gran diferencia de opiniones precisamente por esa perspectiva histórica en donde se ven los problemas del conflicto y qué valoración se le hace a la FARC o no. Hay una parte importante de la sociedad que considera que las FARC son un grupo criminal que ha sido terrorista y que no merece, digamos, ganar tanto como ha ganado en este proceso, y hay otros que no lo consideran así, y eso ha sido un conflicto la última década en Colombia y pues que se está expresando precisamente en este momento. Lo importante es que el debate no permita que se den en los análisis de fondo como frente al acuerdo. Es que el acuerdo es bien complejo entre lo que dice y las implicaciones hacia el futuro son muy grandes. La semana pasada estamos haciendo volanteo en Ciudad Bolívar y me decía una señora, yo no me leí el acuerdo, una señora de Ciudad Bolívar, no me decía el acuerdo, pero yo siento, primero, que ellos no me representan, y segundo, yo siento que los malos van a estar mejor que yo, que no le he hecho nada a la sociedad colombiana. Eso para ella lo resume el tema del acuerdo, pero ella lo decía, yo siento que por pensar eso, me están atacando en todo lado, y así pues es parte de lo que siente hoy mucha la gente que está con el no, Ayer estábamos en un volanteo en la 72 y eso fue con los estudiantes de la pedagógica, pues ahí claro. Estamos soltados todos, realmente una agresión muy grande. Nosotros estábamos volanteando, explicando el no.
El problema es que uno cae en provocaciones.
Sí.
Y ese es el rollo, claro. Porque ya la cosa deja de ser un debate de ideas con argumentos a una confrontación personal.
Correcto.
Y eso es lo que no puede pasar, como ocurrió con la doctora María Fernanda Cabal, que dijo, ustedes generales son unos vendidos por creer en la paz. Hombre, eso debilita la institucionalidad de este país.
Sí,
y es lamentable porque se ha ocurrido en diferentes ocasiones, a favor o en contra del sí o del no, pues se terminan cayendo en provocaciones y eso sí le hace un daño muy grave pues a todo este proceso.
Claro. Tocando el tema de Bogotá, Manuel, Bogotá es una ciudad que nos entregaba Simón Gaviria cifras de cómo han llegado aquí 500,000+ personas desplazadas por la violencia. Esas personas obviamente vienen y se quedan con muchos de los subsidios o muchas de las ayudas que brinda la ciudad. Obviamente uno pensaría que al momento de haber paz, de firmar este acuerdo, pues esas personas se quedan en sus regiones y obviamente los bogotanos aquí van a poder acceder también mucho a todos esos servicios sociales.
Pero mire, no solamente en los subsidios, para estas 500,000 personas o 700,000 personas que han terminado llegando en Bogotá en los últimos 10 años, hay que construirles escuelas. Hay que construirles colegios, hay que construirles infraestructura en salud, por supuesto vías, troncales de Transmilenio, lo del SITP. Entonces, aquí lo que dicen es que a Bogotá no han llegado las balas. Sí, pero puede que aquí, pero sí ha llegado la gente desplazada. Y entonces, muchos de esos recursos que podrían destinarse a la gente que realmente vive en Bogotá y ha vivido en Bogotá, se terminan yendo para la población desplazada. Entonces, la gente que vive y debería ganarse esos espacios, por así decirlo, del distrito o del gobierno nacional, terminan perjudicados porque los desplazados los sacan.
Claro. Pero yo diría que hay dos retos grandes que tiene Bogotá con los temas del acuerdo. Uno, con las víctimas. Hay alrededor de 650,000, casi 700,000 víctimas registradas en los últimos años en el Registro Único de Víctimas, principalmente por desplazamiento forzado. ¿Qué grave problema es el futuro? Que es mi preocupación para las víctimas en Bogotá, las expectativas que se le han generado. Se creó la ley de víctimas en 2011, se dijo que se iba a reparar a las víctimas los siguientes 10 años. Uno revisa el presupuesto de la unidad de víctimas hoy. De los 8 millones de víctimas, solo ha reparado 600,000. Se necesitarían 64 años para poder reparar las víctimas porque no hay presupuesto para hacerlo. Y con lo que se establece en el acuerdo, las FARC no van a reparar y el gobierno va a tener que entrar a reparar, o sea, todos los colombianos con nuestros impuestos, porque las FARC no van a reparar materialmente. Ese es un primer problema. Segundo es los antecedentes de lo que está en el acuerdo que tiene implicaciones para Bogotá. Por ejemplo, solo tres ejemplos. Microtráfico, que usted sabe que es un problema, Manolito lo conoce muy bien, ahora sí. Se conoce muy bien. Cuando se establece en el acuerdo, en el artículo 30, que el narcotráfico es un delito conexo, yo, por ejemplo, pienso hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con los jíbaros en Bogotá que están en los parques, los colegios, vendiendo las papeletas para nuestros niños en los parques y colegios? ¿Qué le va a decir uno hacia el futuro? El tipo cuando lo coja la policía dice, pero ¿cómo así? Este es mi negocio, yo estoy en una lucha social, aquí estoy pobre, tengo justo, si el narcotráfico fue aceptado para la FARC, ¿por qué a mí no? Por eso es mi preocupación de esos efectos. Porque todo proceso de paz, está demostrado en Guatemala, está demostrado en El Salvador, genera efectos de criminalidad urbana y mucho más cuando el narcotráfico quedó impune. Eso es una gran preocupación, es el grave problema. Bogotá en los últimos 4 años se llenó de microtráfico, pero eso no es aislado de lo que pasó en el país. 150,000 hectáreas de coca, porque en estos acuerdos se llegó a la conclusión que no había que hacer erradicación manual y mucho menos la aspersión aérea. Es que hay una relación directa, la gente tiene las expectativas de esa solución en los próximos años, pero hoy tenemos el problema grave. Y lo segundo, que a mí me preocupa mucho, es la capacidad fiscal. El gobierno está quebrado. Viene reforma tributaria a partir de octubre. Tenemos que financiar todos los proyectos grandes. A mí me parece que el presidente Santos acaba de anunciar que sí al metro, pero a mí me preocupa el próximo año si no funciona bien la reforma tributaria, el tema de jornada única que tiene que ser financiado por recursos del gobierno nacional y la plática del metro, porque ese cheque ya lo han girado 2 veces y yo no sé si tenga todos los fondos para el próximo año. Entonces, uno también tiene que ver las implicaciones que tiene que tener para Bogotá. Y un tema que ya lo echaron a andar sin firmar los acuerdos, la zona de reserva campesina de Sumapaz. Establece el acuerdo en el artículo de tierras que uno de los mecanismos objetivos de desarrollo rural son las zonas de reserva campesina. Ya iniciaron la de Sumapaz. En las zonas de reserva campesina va a tener un eje de dominación importante la presencia de lo que se forma el grupo político de las FARC. Van a poder hacer sustracciones de reserva, van a hacer desarrollo de economía campesina. Y Bogotá ya inició sin haber firmado los acuerdos. A eso hay que ponerle mucho cuidado.
Usted me permite, vamos a una pausa, pero...